algunos casos los medios periodísticos es como que transgreden la línea de su función para aparecer como protagonistas también. Y bueno, ayer yo no tuve el gusto, me dice Rodrigo que sí, que la grabó a la expresidenta y la escucha cada rato, porque eso le hace reforzar sus convicciones, me decía. Se reía mientras tanto, no sé si será así. Pero con un panel de periodistas muy, muy cómodo, muy, muy a piacere, allí estaba la expresidente hablando. Y es también comentario de mucha gente hoy, como para decir, sí, a ver si estoy convencido. Estamos en línea con el doctor Eduardo Andreotti Romanin para hablar desde Mar del Plata de lo que nos pasa, porque siempre tiene una visión muy particular. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andáis? ¿Bien?
Bien, por suerte bien. Bueno, con al mal tiempo buena cara y al buen tiempo también buena cara.
Y bueno, vino el sol del 25 y asomó, entonces es bueno que en la costa aparezca el sol, aunque ayer, como bien decía usted ayer, apareció la campaña electoral, se claro. Largó la campaña electoral, ¿no?
Sí, sí, parece que sí,
ya hay definiciones. El conjunto de las tres segmentos más importantes que tiene la Argentina en caudal electoral, cada uno a su manera generó hechos que posibiliten que, bueno, que hoy estemos charlando y que todos pongamos los ojos en la próxima elección de octubre. Uh-huh. Eso tiene un condimento mayor porque lo que surgió también a través de la charla de Cristina en televisión con cuatro amanuenses periodistas, permítame que los califique así, cuatro...
Partenerse, había dicho yo.
Sí, puede ser, también, sí, sí, efectivamente, porque ella los ordenaba, les decía hasta dónde preguntar, cómo preguntar. Marcó también una situación de ella, que es el lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández para las elecciones de ahora de octubre. Creo que si algo faltaba, ayer ya los que la vieron por televisión, obviamente de esto no debe tener dudas. Y bueno, esta mujer viene de nuevo con las banderas verbales ya consignadas en su anterior gestión y ahora lo que están buscando sí es confrontar con el gobierno, que también a su vez se ve beneficiado por esta confrontación, y esperando a ver si esto divide el segmento en tres, que hoy está en tres, lo divide en dos y hace que sea de nuevo en la Argentina, como hace 50 años, una ecuación que nosotros por lo menos pensamos que estaba superada y queremos que esté superada, que es el peronismo-antiperonismo. Esta división de nuevo entre el gobierno y Cristina, uno simbolizando el antiperonismo y los otros simbolizando el peronismo histórico, a los argentinos nos ha costado mucho tiempo, mucha sangre, muchos disgustos, mucho atraso. Y volver a traerla hoy es evidentemente un signo de involución más que de evolución. Lamentablemente ese parece ser el derrotero que hoy tienen las encuestas y demás. Yo calculo que y espero que se modifique esto para octubre y que logre aparecer la pluralidad de la sociedad que es hoy en día la Argentina reflejada en las elecciones, ¿no?
Ahora uno se pone a pensar, sí. ¿Cómo puede ser que esto todavía se esté dilatando tanto? O sea, como que haya gente que todavía sigue teniendo espacio y sigue siendo constituyéndose quizás en fiscal de situaciones tan nuestras. Después del estrepitoso fracaso que tuvo el kirchnerismo y de toda esta cuestión legal que se dilata y que es la que responsable de que Cristina todavía le quede cara para salir en una pantalla televisiva.
No, y que le exige la cuestión legal. Yo creo que el principal motivo, Raúl, el principal motivo, sé que esto no va a caerle bien a muchos amigos de Cristina, pero creo que el principal motivo del derrotero de ella en la actualidad es el evitar la cárcel, el tener los fueros que le van a permitir efectivamente sortear, por ejemplo, como Menem, el no ir preso. En este caso ella tiene varias causas de peso de graves que efectivamente de darse los tiempos legales correspondientes van a terminar con ella siendo condenada.
Claro.
Y eso ella lo tiene que evitar de alguna manera y a través de esa Vuelta al Pasado, que es el de reeditar el peronismo y antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, con eso se pone en el tapete. Ayer en algún momento hasta lo reconoció, que se hablaba de ella, y permanentemente, y no se habla de propuestas, pero ¿cómo no se va a hablar de ella si efectivamente en el derrotero que ha tenido a partir de que se dejó el gobierno, lo que ha hecho permanentemente es generar situaciones de conflicto a través de jueces y demás, que la ponen en el candelero? Lo que uno no puede entender, salvo que tenga otra mirada política, yo se la voy a comentar desde mi punto de vista, cómo el gobierno todavía no ha accionado fuertemente para llevarla preso, facilitándolo a través de oficios, a través de diligencias, de informes, la tarea que hacen los jueces. Y el no querer hacerlo de eso, en mi criterio, es a que efectivamente al gobierno de Macri, con los errores que tiene en su gestión, le conviene polarizar con Cristina. Por lo que usted decía recién, los desastres de Cristina están vivos, muy cercanos, son muy presentes. En la medida que eso se active y que sea grande, bueno, vamos a... A mí me tocó tomar hace 3 años un café, largo café acá en el Costa Galera de Mar del Plata, con Carrió, con Lilita Carrió. Por esas cosas de la vida política, uno ya había sido en un momento dado candidato a intendente de ella acá en Mar del Plata. Y una buena relación, estábamos en UNEN en ese momento. Y Lilita, de alguna forma, en ese largo café donde nosotros tratábamos de contemporizar esa situación de UNEN, que no se llegara a un extremo y de esto y aquello, nos dijo que la Argentina volvía a tener vigencia, iba a volver a tener vigencia el clásico peronismo antiperonismo, y que Macri encarnaba el antiperonismo. Nosotros le dijimos que bueno, que como hombres socialistas de Palacio no podíamos compartir el espacio con Macri, pero que efectivamente nos parecía que un error tremendo volver a dividir la Argentina en anti y pro. Y bueno, y ellos efectivamente el devenir de estos 2 años o casi 2 años de gobierno, usted ve que permanentemente se busca activar eso, es la mala y somos los buenos. Me da la sensación, yo le quiero decir, en esto no soy parcial, no tengo, obviamente tengo una posición tomada, pero me da la sensación que la sociedad argentina no compra eso, La Argentina hoy no se divide entre peronistas o antiperonistas, ni siquiera se divide en esto que es kirchneristas o antikirchneristas, que lleva a discusiones familiares, a situaciones difíciles, a negaciones de algo que es evidente, que esta gente cuando estuvo en la gestión de gobierno, robó, ¿no? En esto no hay más elementos. López, cuando tiró los 9 millones de dólares, ¿de dónde venían? Como dijo este hombre, Aníbal Fernández, que no eran coima porque eran plata que le daban los empresarios. Bueno, mire lo que significó eso con Odebrecht y lo que está pasando hoy en la Argentina con Odebrecht, que creo que es el factor clave para definir 20 años de futuro en la Argentina. Si nosotros hoy, la clase dirigente argentina, periodistas, jueces, políticos, religiosos, en fin, no se pone firme en el sentido de que Odebrecht dé a conocer quiénes son los coimeros y busque caminos, atajos, como este disparate que hizo Casanelo ayer, de allanarle la firma a Odebrecht cuando está negociando la entrega de... Es para dispersar, para distraer, para mandar la pelota para otro lado. Bueno, lo que nosotros tenemos hoy acá, en la Argentina, es una oportunidad magnífica de decir, bueno, viejo, una vez por lo menos conocemos quiénes son los coimeros. Todos no los imaginamos ya, Todos sabemos que fueron el gobierno de obras públicas que tenía, en connivencia, en concertación con la Cámara Argentina de la Construcción y todos los principales, Calcaterra, el macrismo, bla, bla, bla. Todo eso está. No es un hecho nuevo. Lo que sí, el hecho nuevo está en que por primera vez una empresa dice, bueno, yo tengo acá la nómina de los 35 millones de los argentinos, de los que pagamos 35 millones de dólares, y la quiero dar a conocer en la Argentina. Y se la ofrece al gobierno argentino. Entonces, ¿cuál es el argumento que hay para decir, bueno, esto no, miremos para otro lado? Bueno, vamos a ver qué dice la Oficina Anticorrupción, vamos a ver qué dice el gobierno a través del procurador y vamos a ver qué dicen los fiscales. Pero el camino está abierto y la oportunidad histórica que tiene Argentina de demostrar esta connivencia histórica, yo no quiero con esto limitarla al kirchnerismo o a Devido, es histórica, o al macrismo. Creo que
por eso se frena, porque bueno, seguramente salpicaría a otros protagonistas de la escena política.
No tenga duda, Claro, por eso entonces dicen, bueno, o la frenamos o encontramos formas de dilatarla, de enturbiarla, de empañarla. Es decir, bueno, a ver, fue Devido, ¿no? Porque Devido a Rivas, que no fueron 8, no fueron 5, sino 10 giros, y buscamos, le allanamos las oficinas a Odebrecht cuando estaba ofreciéndole al gobierno, decían, acá tiene la lista. ¿Qué hay más importante en este momento? Que el gobierno diga, bueno, a salvo que en esa lista se demuestre una comunión entre los que son operadores macristas, operadores kirchneristas, claro, y demás, que demuestren que efectivamente esta polarización ficticia, insisto, ficticia, porque la sociedad argentina es plural, no es la misma sociedad de hace 50 años atrás, está diversificada, los sectores de la producción, del comercio y demás, no es el anti-peronismo o el pro-peronismo.
Peronistas y Contreras, como se decía en un momento.
Bueno, entonces este es el argumento y va a estar vigente en toda la campaña electoral, no tenga duda. A eso, bueno, yo calculo que ahora surgirán caminos que, como siempre en la historia argentina, resuelvan a medias, no totalmente a medias, los problemas y permitan que sigamos adelante, ¿no?
Pero la sociedad no recibe el mensaje que desea escuchar.
No, claro.
O sea, acá lo que quieren ver es gente colgada en la plaza y no
hay un ataque. Pero, ¿a usted le parece que es tan jorobado pensar eso o pretender eso cuando desde el propio gobierno, en algo que todos lo saludamos, todos lo aplaudimos, dijeron, bueno, vamos a traer vientos nuevos, vamos a luchar contra la corrupción y los ladrones tienen que ir presos. Esto fue el leitmotiv de la campaña electoral y después cuando se empezó a gobernar, parecía al principio que se iba a llevar adelante una efectiva resolución de los problemas. Entonces la gente hasta, es más, yo creo que sacrifican una situación económica difícil y demás, con tal de verlos presos a los ladrones, con tal de que vaya este Fernández, el otro. A mí me tocó ahora actuar con este vudú, pero cuánta gente me para en la calle y me dice, mire doctor, ojalá que termine preso, y yo aguanto, porque lo que están buscando, han exacerbado una situación, legítimamente, yo en esto comparto, le quiero aclarar,
Sí.
Soy parte de esto. Bueno, pero como decía Yrigoyen, en las efectividades de conducentes, viejo, que terminen presos. Los tipos que robaron, que asaltaron al país, que se beneficiaron, bueno, una vez que se haga justicia y que, si no todos, un número importante de ellos diga, bueno, viejo, vamos a rendir cuenta, porque si no sabe cuál es el motivo final o la consecuencia final. Y la gente no cree más en la justicia.
Claro, la anomia.
En la anomia, efectivamente. La anomia, entonces, dale, viva la pepa, total, acá nadie va preso. Y esto es un poco también lo que del otro lado nos quieren hacer ver. Bueno, total, esto va, que se disuelva todo y dale para adelante, dale que va. Yo creo que hay una oportunidad, insisto en esto, de coyuntura histórica que no se da muchas veces, con esta firma multicoimera que es Odebrecht, porque si el propio autor de la coima o del cohecho tiene la disposición a ofrecer los nombres, bueno, no tendría que dudarlo el gobierno. A la media hora tienen que estar implementando los caminos para que esto se efectivice, no pensando, a ver. Hay alguien, y se lo voy a destacar porque me parece que puede dar una salida interesante a la Argentina, que es el fiscal Delgado. Él está interviniendo en una de las cuatro causas que tiene Odebrecht acá, que se están investigando, ¿no? En una investiga Delgado, que es un tipo no proclive al poder, no ha querenciado con ninguna patria judicial, no favorable a los ojos de Lorenzetti tampoco, y que tiene una serie de medidas, lo escuché la semana pasada por radio, que de efectivizarlas, de llevarlas adelante, en 15 días tenemos los datos concretos de cómo se coimió y a quiénes se coimió y por cuánto se coimió. Entonces, esto es un momento diferente en la Argentina. Es un hecho histórico que nos puede permitir a todos decir, bueno, damos vuelta a la hoja y arrancamos de nuevo. Eso sí, mirando para adelante y el que mete las manos en la lata, se la cortamos. Este es el momento histórico. Ojalá que se pueda, a través de ustedes, de nosotros, de todos, generar la conciencia que efectivamente, si no se hace esto, los responsables van a ser los auténticos coimeros.
Doctor, cuando dice ustedes, ¿se refiere a la clase periodística?
Todo. Yo me refiero a todos.
¿Eh? Digo yo, ¿cómo lo ve posicionado al periodismo en este momento tan crucial?
Mire, yo tengo... Ayer vi la entrevista aparte, no toda, porque realmente me era demasiado, pero una parte, 20 minutos de la entrevista a Cristina Fernández, y estos cuatro colegas suyos realmente me dieron pena a mí. Me dieron amanuenses totales, directamente al servicio de... en algo que tiene que tener una justeza diferente, porque es una expresidenta, y yo no digo de faltarle el respeto y todo, pero por lo menos repreguntar y hacer preguntas o un periodismo más activo. Bueno, ese es el periodismo que Cristóbal López, a través de un pequeño grupo, logró de alguna forma desarrollar. C5N, bueno. Y el otro periodismo es el gran periodismo de Clarín, que efectivamente es hegemónico y que tiene el dominio de la audiencia.
Seguro.
Lo que lo hace a Clarín poderoso no es que tiene los mejores periodistas. Lo que lo hace a Clarín poderoso es que tiene la audiencia. Si usted escucha las radios o ve los canales o ve el diario, en todo gana. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente lo sigue, lo escucha, lo lee. Tiene la influencia muy grande. Ahora, claro, en este sentido, también se nota las parcialidades y efectivamente... El periodismo objetivo, este que uno aspiraba y que decía en momentos de la Argentina se puede dar y por este lado y por acá, hoy evidentemente es muy difícil ejercerlo, muy, muy difícil. Si usted me pregunta a mí más cerca de cuál estoy, y yo estoy más cerca que está la gente, evidentemente, los miles y miles de oyentes de radio, de lectores de diarios, porque creo que de alguna manera... Lo que nos dan a consumir, si bien es sesgado, yo ya he aprendido a partir de mis años a decir, bueno, estos acá me quieren vender. Cuando me sacan en una tapa a Randazzo porque fue a ver al Papa, yo sé que quieren vender a Randazzo. Bueno, eso uno lo compra ya, lo asimila. No es que esté bien, No es que esté bien. Yo creo que el periodismo tiene... Y cuando digo ustedes, me refiero en general a toda la dirigencia... Sí. Periodistas, jueces, políticos, este camino, esta oportunidad que se nos da a nosotros, se nos presenta a los argentinos, no la podemos desechar, no la podemos perder. No hay demasiados ejemplos en la historia nuestra, desde ya me puedo remitir a Sobremonte cuando se llevó el tesoro, fíjese, no hay demasiados ejemplos de bueno, vamos a decir, ¿quiénes son los que se llevaron los 35 millones de dólares? ¿En qué obras? Porque eso no es como dice Aníbal Fernández, insisto en esto, que no eran coimas, eran sobreprecios que pagaban las empresas a costa de sus ganancias. ¿Pero quién cree eso? Esta ingenuidad, este disparate. Parece que, sin embargo, eso está muy aquerenciado en determinados segmentos del peronismo, concretamente, ¿no? O del radicalismo, o de los dirigentes que tienen el poder en su momento, y dicen, bueno, nosotros no recibimos coima, nos pagan, le sacamos la plata a las empresas. ¿Las empresas a quién le pagan? ¿Quién les paga a las empresas? Y sobre todo en obra pública.
Claro.
el Estado, el gobierno. O lo de Lázaro Báez está muy atrás en la historia, muy lejano en el recuerdo. Lázaro cobraba el primer certificado sin haber empezado la obra. Era la coima. Entonces, esta oportunidad que se nos da ahora, yo creo que si la perdemos es por indolencia o por complicidad. Si la ganamos, efectivamente vamos a tener un futuro diferente, por lo menos en ese aspecto.
Seguro, seguro. Evidentemente, yo creo que hay situaciones cruciales, hay que aprovecharlas, tiene que haber presencia de la opinión pública, ¿no?
Claro.
Lo que hablaba de Clarín es cierto, incluso cuando a alguien, a uno le ofrece una publicidad, es porque tiene en cuenta que detrás de cada uno de nosotros hay una cantidad de oyentes, claro, de espectadores o lectores.
O oyentes que dicen, bueno, ¿a dónde vamos a poner? A publicitar la marca de autos X. Y la damos en los lugares que efectivamente la gente los ve, los escucha, los sigue.
Claro, de acuerdo al target de consumo que tenga cada emisora.
Esto
o sea, uno
hará
publicidad de BMW y otro de torta frita,
claro.
Qué sé yo.
Esto es lo que no pudo, con muy mal manejo, porque era muy parcial y demás, lograr el kirchnerismo, que tuvo medios, pero una enorme cantidad de medios, Spolk y el otro Garfunkel, le brindaron medios, pero todos con muy poca audiencia. Entonces se
claro,
convertían...
Todo un dibujo, o sea...
Eran todos dibujos, claro. Exactamente, para lograr...
O sea, página logró tener el
claro,
medio que más publicidad tenía y que menos,
claro,
menos tirada tenía.
Y el que menos,
y menos páginas.
Exactamente. Por eso, ahí voy. Los otros tienen el alimento vital, que es el consumidor, el oyente, el lector, y eso lo tienen. Y efectivamente la hegemonía, entre comillas, del periodismo de tipo Clarín, está en que tiene los lectores. Esa es la hegemonía real. Ahora, esto no quita que el uso que se hace de esa hegemonía, bueno, no siempre es muy santo. Ojo.
Bueno, pero es en función...
Pero eso es la regla de juego.
Eso es en función de un grupo económico de pertenencia.
Exacto, tal cual, tal cual. Así que bueno, ojalá podamos también en ese aspecto encontrar la famosa ley de medios, de democratizar los medios y demás, todo un cuento era. Era una manera que encontraron para darle medios a los amigos de ellos y lograr así ganancias también en ese aspecto, ¿no?
Seguro, seguro, tal cual ocurrió también en el Menemato, ¿no?
En el Menemato también, tiene razón.
Con la ley Dromi.
Es que hay mucho, si lo miramos, hay mucho del Menemato que fue trasladado al kirchnerismo, ¿eh? Ojo, no, los modus de operandi, las formas de trabajar, en muchísimos segmentos, yo no tengo duda también, de que la obra pública durante el gobierno de Menem también fue clasificada y direccionada. Porque, bueno, es un modus operandi que tiene. Cuando usted parte de una concepción que es pre-ideológica, antes de la ideología, que son los valores, y usted dice, para mí no es un disvalor que una empresa le pagarle un sobreprecio a una empresa a cambio de un beneficio de un 15, un 10 o un 5% de comisión, ¿no? Cuando usted parte de eso, no está haciendo ideología, está partiendo de valores. Y si esos valores son comunes, menemato, kirchnerismo, demás, entonces lo van a llevar adelante en los dos segmentos históricos.
Seguro.
Y bueno, esto es lo que nos ha pasado y ojalá que esto de Odebrecht sirva para decir, bueno, esto va para atrás. No abrimos la hoja esta de nuevo, sino que cerramos el libro y arrancamos para adelante, con otros valores. Eso sí.
Doctor, lo dejamos seguir con sus actividades.
Bueno.
Y como siempre, agradecemos esta posibilidad de enriquecernos a través de la charla.
Y les debo una visita que la voy a hacer pronto, ¿eh?
Cuando guste, tomamos un café o comemos algo, no sea problema.
Bueno, bárbaro, un abrazo grande. Saludos a Rodrigo.
Lo mismo digo, hasta luego. Bueno, los saludos, lo mismo digo.